Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 764, grabado el lunes 13 de abril del 2020. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos también a Brito Man.
Buenas, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, geekos.
Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show, como es costumbre para ustedes. Acá del estudio A. Señoras y señores, tenemos también a la masita de Behavior el día de hoy, que está desde una nueva laptop que es más sexy que la anterior. O sea que hoy no solamente ella es la sexy, sino que también el hardware que ocupa. Y cuando hablamos de hardware, ya saben a lo que me refiero.
If you know what I mean.
Nudge, nudge, wink, wink, you know what I mean. La masita de Behavior está muy contenta porque tenemos algunos productores ejecutivos que el día de hoy le van a hacer compañía a través de las redes sociales. Se está haciendo ella una cam girl, una de esas chicas que se desnudan en la cámara y hacen los gestos así enfrente de la cámara como que se le estuviera tocando él. El día de hoy los productores ejecutivos son Iván de Dios Pérez, el compadre Kiko, José Bilbao, Giselle Silva, Pichur y Andrés Rosales Mendoza. Ah, y también Strider Spinal. Bienvenido de vuelta a Strider Spinal. Y lo invitamos a usted, querido hoy escucha, a que visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones y se apunte ahí para unos 10 episodios o también para una de las nuevas suscripciones recurrentes que tenemos ahí. Esas cada mes le cobra $5, lo deposita en nuestra cuenta y con eso nosotros podemos mantener el show hospedado siempre en un lugar bonito, chivo en internet, para que usted pueda ir a ver ahí todos los episodios nuevos y esté siempre al día con los comiquicos. Señoras y señores, también tenemos la oferta que por $50 nosotros le grabamos un episodio de los comiquicos solo para usted, como este. Ahí está. Y se lo mandamos a su casa con el tema que usted quiera. Así que porfa, apúntese ahí. Es un excelente coleccionable para poder tener ahí una evidencia de que usted fue un productor ejecutivo de los comiquicos.
Les prometemos
que no saben qué gastar su dinero.
Les prometemos no lamer mucho el cassette cuando se lo mandamos.
No,
para nada. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio en esta ocasión con noticias geekas. ¿Sí? Así es, las noticias geekas. Adelante.
¿Y el box office? ¿Es box office? ¿Qué pasó?
No hay box office.
Todo lo que practicamos en la pre-pro.
Sí.
Para aclararle a nuestros oyentes. Sí. ¿Escuchas?
Nos salteamos el box office. Noticias. ¿Por qué no hay?
Nos vamos con la noticia triste de la semana.
Ni mierda.
Falleció Honor Blackman, mejor conocida como Pussy Galore.
Pussy.
La chica.
Se murió el Pussy.
De la película Goldfinger, del 64. Wow. Murió a los 94 años, o sea, ya.
Uy.
Ya no era mucho.
Oye, ¿cuántos años tiene Sean Connery entonces, vos?
Ya era mucho más viejo que ella cuando fue Goldfinger.
Sí, debería.
Sí.
Es que le gustaban mayores a Connery. Entonces. Y por cierto, no fue su primera gran aparición
su primera
en la pantalla. Sino que ella apareció en los Avengers, pero los Avengers británicos. En la serie de televisión del 62 al 64.
Pero Sean Connery tiene 89 años.
Uf, o sea que ella estaba mayor. 5, sí, por
era
eso.
Mayor, era saltacunas.
Era cougar.
No, es que ella le usaban con experiencia.
Por eso era Pussy Galore, porque él era cougar.
Y mira, otro que se murió, el caricaturista de Mad Magazine, Mort Drucker, se murió el 9 de abril. Ya tenía 81 años, más joven que la Pussy. Y regada, pues, porque ese era de mis favoritos cuando...
¿Y él el que hacía qué? O sea, en Mad Magazine, ¿qué hacía?
Mira, usualmente cuando eran las parodias de así de películas, cosas así, él era el que hacía el trabajo. Aquí está viendo, esta es la parodia que hizo allá en el 77 de Star Wars. Era buenísimo para hacer las semejanzas de los...
Uy, y esa Mara... Y esa Mara, además de poder dibujar, ¿ellos inventarán los chistes?
No creo. Mira, la Alec Guinness, igualito.
Mira, era una caricatura bien cool de los personajes.
Sí. Yeah. Mira, el halcón milenario le quedó igual. Parece. No sé, bueno.
No, parece. No. Parece el Júpiter 1 de Perdidos en el Espacio
pero, de la serie de televisión. Mira, o sea, no, normalmente la película todavía estaba en su apogeo, o sea que todavía estaban en los cines. Estos cheros tenían que ir al cine. Tenían que ir al cine, ver la película, más o menos acordarse cómo eran las cosas para poder hacer los dibujos.
Se lo googleaba.
Ah, sí.
No, yo creo que llenaron primero el álbum de colección de Panini. Sí, y ya con todas las tarjetitas tenían referencia.
Uh-huh. Se iban a huevear el póster del cine. Alian, con
eso. Capaz.
Se dieron cuenta de ese video donde sale Ezra Miller, el actor de Flash, película.
Un lío.
Sí, que tal parece que una fan, una chera, así como bromeando, le dijo, hey, peleemos. Y él le contesta, así que quieres pelear. Es lo que quieres hacer. Y de repente la agarró del cuello y le empujó al suelo. O sea, le hizo que perdiera el balance y la dejó en el suelo. Mientras que el que le está tomando de atrás con el celular le dice, hey, bro, ya estuvo. Pero es un súper corto el video que se hizo viral. No se sabe cuál fue el background que pasó. Si conocía a la bicha, si la bicha le había dicho algo antes o le estaba hostigando. Pero al final hay un comentario que dicen que como que no es la primera vez que él se comporta algo violento con los fans.
O sea, lo único que sabes es que hoy la bicha ya compró un Ferrari.
Eso no sería raro, fíjate. O salió de su deuda que tenía de carrera universitaria.
Claro que sí.
Pero estoy viendo que no es la primera vez que venga Ezra Miller así a agarrarse con fans.
Fíjate, yo leí no eso, sé, pero
Bill Chambers, no sé.
Yo igual, pero no sé qué otra ocasión ha habido. No tengo referencia. Solo decían, no es la primera vez. Así que si ese volado persiste, si las malas noticias actuales no hace que se le borre la mente a la gente, otro pierde en el camino esa película.
Sí.
Hey, Fede Rata se murió a los 91 años, Mort Drucker.
Y había dicho década. 81.
Sí.
Pero ya tenía, ya se había retirado hace 20 o más.
No sé. Me imagino que sí, ya Mad, y es más, Mad casi no está publicando, entonces no sé qué estaba haciendo.
Bueno, ya dejó de publicar.
Sí, me acuerdo que habían quedado que solo iban a sacar especiales una par de veces al año o algo así.
Entre noticias de la pandemia simpáticas, en una ciudad pequeña de Luisiana, tienen una especie de toque de queda. A partir de cierta noche, a partir de cierta hora en la noche, ya tocan una alarma una sirena para que la gente ya se quede en la casa, como que va de 9 de la noche a 6 de la mañana, en la ciudad de Acadia Parish.
Ajá. Suena que no pasa mucho como para decir, tengo que salir en la noche.
Entonces, Crowley. Entonces,
así como que.
Conectaron consiguieron una su sirena y la ponían a las 9 de la noche, todas las noches a que sonara Pero la gente se comenzó a quejar porque decían que era no solo el sonido era medio creepy, pero a algunos les recordaba algo. Que los fulanos estaban utilizando la sirena que ponen en la película The Purge.
Ah, puta.
Sí, para los que no saben, es una serie de películas de horror donde un día al año todos los crímenes son válidos. No te puedes hacer lo que querrás. Y con eso supuestamente han obtenido una sociedad más pacífica.
Sí, porque la madre libera estrés,
dejan que toda la gente libera estrés. Y claro, suceden los crímenes que son, no son robos o pintar paredes, son crímenes bien violentos. Y esa es la sirena que pusieron. El jefe de policía dijo, yo ni sabía que de qué se trataba eso, ya no la vamos a usar.
Qué gips así de...
Y aquí el tatuaje.
The Purge.
Este... Hey, al fin vi Ready or Not.
Ajá.
La película de Mayo, esa donde una chica se casa con una familia bien adinerada. Entonces le dicen, ah, bueno, mira, siempre que alguien entra en nuestra familia, es una tradición. Vamos a jugar un juego. Entonces, sacan.
¿Cómo escondelero?
Sí, pero la cosa es que el juego se escoge al azar, es random. Entonces, según te decía en la película, si salía escondelero, eso era lo peor que te podía salir, sí, porque ahí no salías vivo. Entonces, cabal, le sale la chava y tiene que escapar y todo, sale un gran despije. Mira, esa está chiva, fíjate, está chiva. Bueno. Porque la bicha se zafa y sin la ayuda del escritor, del hombre invisible.
Wow. Mira, y viste, bueno, y viste The Hunt.
No, esa la
es
tengo
que pendiente. Se me hace que ha de ser parecida, fíjate, y esa es buena.
Pero esa man, es un vergamara la que están cazando, ¿verdad? No solo.
Mírala.
La bicha.
Mírala. No solo es la bicha. O sea, es varia mara.
Y no es una que están cazando millonarios.
¿Cómo no? Son unos millonarios que están cazando.
No, millonarios están cazando.
Están cazando a otra mara. No, a otra mara.
Ah, ok.
Hey. Es más chiva la de las bimbos que están buscando millonarios para casarse con ellos.
Gold Diggers. La vimos esa, Gold Diggers. La de las peores películas clasificadas en Rotten Tomatoes.
Salieron la lista de candidatos al premio Hugo, los finalistas. Y entre las secciones más populares, bueno, que es más fácil comentar aquí, no me voy con los libros porque ninguno me sonaba, no he leído ninguno.
The Andromeda Strain.
Ni de las novelas. Entre novelas gráficas o cómics está Die, que se refiere no solo al verbo morir, sino que a un dado. La historia de un grupo de jóvenes que son absorbidos por un role-playing game, un RPG.
RPG, un isekai.
Y pasan dos años perdidos y regresan y no dicen qué pasó con ellos. Solo para que cuando cumplen 40 años, otra vez son absorbidos por el juego.
Y ellos ya sabían, entonces.
Kieran Gillen le escribe y tiene dos, a decir verdad, porque está también Wicked and the Divine, que ya terminó. Y valga el comercial, aproveché hoy estos días de cuarentena y terminé de leerla. Me faltaba el último volumen. Y es fumadísima, súper recomendada. Si quieren leer algo totalmente fuera de lo común y que termina, tiene un principio, un desarrollo, un final, y después de 45 números tenés la historia completa.
¿Cuál es?
No es larga. Paper Girls, volumen 6 de Brian K. Baum, está incluida. Monstres, volumen 4 de Marjorie Liu, y uno que se llama La Guardia, que ese nunca he oído ese cómic. En las presentaciones que ellos le dicen de forma larga, long form, está la película de Avengers Endgame, Capitán Marvel, Good Omens, la serie Gamer. Está Star Wars, episodio 9. Está Us, de Jordan Peele, la película de suspenso terror. Esa está muy buena.
La de Mayo.
Y Russian Doll. No sé por qué está esa de Netflix, fíjate.
No sé, es ciencia ficción, es supuestamente bien.
Yo vi el primer episodio y hay como bastantes saltos. Ah, no, ya tenés razón, ya me acordé. Es un Groundhog Day, se comienza a repetir de alguna partes de del día. Ya, ok. Gracias, Tico. Y finalmente, los premios dedicados a presentaciones dramáticas más cortas. Aquí se dedican más a episodios de un episodio de una serie de televisión. Está The Good Place con el episodio La Respuesta. The Expanse. Deberíamos de mencionarla algún día. Watchmen.
Expanse.
A Good Walk Into.
O sea, que antes eran pantalones, pero hoy les hicieron mascarilla. Los cortaron.
Está,
hoy son shorts.
Y chores.
Y son shorts. ¿No?
Esos son los de Hulk. Esos se expanden mucho.
Sí, sí.
El episodio Redemption de Mandalorian ya está incluido.
Ese es el final de la temporada.
Redemption, no me acuerdo, ¿será?
No, creo que
no.
No. Y el episodio Resolution de Doctor Who. Solo por esta, fíjate, por ser completista y por este premio, no es premio. Esta nominación me voy a animar a terminar de ver la temporada. Ahora que hay tiempo.
He dicho que lo voy a hacer, incluso hasta conseguí un episodio más de donde me había quedado y no me inspira.
Yo he preferido seguir viendo el show este de YouTube de las celebridades comiendo alitas picantes en vez de ver Doctor Who, para que veas qué tan emocionado estoy de ver Doctor Who.
Es como cuando tenés que hacer tu tarea, algo así, no voy a limpiar aquí el cuarto. Estás haciendo cualquier cosa que no sea ver Doctor Who. Estás viendo que una matazón que hubo esta semana pasada, que están diciendo que...
¿Qué pasó?
Una animadora de Disney llamada Ann Sullivan muere de coronavirus a la edad de 91 años. Wow. Y también un actor de voz llamado Danny Goldman, que trabajó en Los Pitufos, se murió a los 80 años. Él sí no dicen de qué, pero murió. Aquí estoy viendo el encabezado y me acuerdo que estaba mencionando algo el sensei en el chat de una nueva figurita de Spawn que va a salir.
Ah, ¿no? Sí, de McFarlane con varias cabezas.
Ah, que es la primera figura de Spawn que saca en un montón de tiempo. Ahí sí, no sé. Bueno, la onda es que sacó un Kickstarter para sacar la figura y dijo, bueno, la meta son $100,000 y ya llegó a 1,000,000.
Espérate. Yo sé que no lo sabes, pero ¿qué pensás que sucedió ahí? Él es el dueño de una empresa que vende figuritas de acción.
Quiere pista.
No es un pobretón que tiene que hacer un Kickstarter para sacar fondos y hacer la figura que él quería.
Pues la puede hacer sin invertir pisto de él.
¡Claro!
Me imagino que lo que quería es, va, miren, mara, voy a hacer esta figura. Yo no sé si se va a vender, así es que de antemano, ¿quién la quiere?
Combinó conseguir fondos, investigación de mercado en uno solo.
Es casi que una preventa la que hizo. De manera bien.
Sí, tenés razón.
Inteligente. Hey, preventa. Si tengo tanta gente dispuesta a precomprar, lo hago. Si no, no.
Va, mira, yo nunca he participado en un Kickstarter. Y en el Kickstarter, digamos, pone este caso. ¿Qué? Yo puedo decir, yo te voy a contribuir con $5. Uh-huh. O hay algo, no, si vos tenés que contribuir, es con esto que es lo que vale la figura.
Hay diferentes tiers. Por ejemplo, la meta. Vos podés decir, te voy a dar $5 y no espero nada a cambio. O ya. Podés decir, si das $20, te dan un póster firmado.
Eso también
foto de McFarlane con la figurita.
Y con ropa, espera.
Si querés la figurita, ya son de a $50 o lo que valga la figurita. No,
pero eso también lo puede definir el que hace el Kickstarter, ¿verdad?
Sí,
que,
sí.
Él dice, mira, el mínimo para contribuir es tanto, y si contribuyes eso, entonces ya tenemos esto.
Pero normalmente con el mínimo obtenés el producto final, ya sea el cómic.
No necesariamente. No necesariamente. O sea, hay unos Kickstarters en los que...
que solo contribuyes.
Hay unos que solo contribuyes. Hay otros cabal que te dan eso, que te dan una foto o algo firmado, no sé qué. Pero si ya das el full value, entonces sí ya te va el producto, además de todos los perks anteriores.
Y aquí dice que también que está disponible.
Ahora ahí.
Entonces, ese es el mínimo.
Entonces no estoy de acuerdo.
Menos
no,
mal.
No hay idea. Nos hablamos al mismo tiempo.
Para que vean que de veras lo habíamos dicho mal.
Lo quiero ver cómo se va a oír el audio en el. En, ya,
se va a oír. Estábamos hablando de algo bien chivo y de repente van a salir con esta payuscada.
Bueno, a ver,
se cortó el audio y tuvimos que volver a empezar. No, la cosa es que hay un paquete de tres figuras. Una clásica que es el Spawn, como salió originalmente hace 20 años, 30 años. El moderno y blanco y negro. Y parece que va a haber dos cabezas extra con, no sé, gritando otras expresiones. Y la cabeza. Y al parecer tiene armas. Ah, ok. Pues,
sí. Mira, hablando de McFarlane, para aprovechar, me diste la oportunidad de comentar un poquito del estado de la industria. McFarlane tuvo una entrevista con la revista Forbes. No sé si el fin de semana. Tiene que haber sido el fin de semana o la semana, finales de semana pasada. Oh. Y la entrevista era para, entre otras cosas, para hablar sobre el estado de la industria de cómics. Y es el primero que se atreve a decir un par de cosas en público y animar al resto de la industria que hay que tomar decisiones drásticas. Habla que mientras dure la pandemia y la cuarentena y no estén vendiendo cómics físicos, los publicadores tienen que poner, él sugiere hacer algo similar a tomar los 10 cómics más populares, sacarlos electrónicos y sacarlos gratis. No precio simbólico 99 centavos, no dice, tienen que ser gratis, porque los consumidores de cómics son como los adictos. Si los dejas sin su medicina por mucho tiempo, van a encontrar un sustituto. Y van a comenzar a jugar videojuegos, van a dedicarse a streaming, se van a poner a tejer, qué sé yo. Ver pero porn. Les tenés que seguir a trabajar, a jugar con sus hijos, pasar tiempo con su familia. Dios no lo permita.
Entonces no nos peleemos tampoco, no nos vayamos, no vayamos al ridículo.
Okay. Eso te ¿van a conseguir amigos? No. No se puede salir.
Pueden conseguir novias. ¡Oh! Eso me ha ocurrido. Entonces,
la Manuel.
La Rosy Paul. Que se tienen que. Las principales, por lo menos los top 4 que él habla, que son DC, Marvel, Dark Horse e Image, que entre ellos tienen el 90% del mercado, tienen que presentar un frente unido. Utilizar una estratégica consensuada entre ellos en lugar de 4 estrategias diferentes, porque la crisis va a ser grave. Y que lo que se. Además, él sugiere que una vez terminada la reclusión, que se comienzan a vender cómics otra vez para darle un impulso a la industria, se debería comenzar a hablar otra vez, a coordinar crossovers entre compañías. Está hablando algo similar a lo de Amalgama del 94-95.
Archidepredador.
Y de una sola vez ya sugiere, él está dispuesto a hacer un Spawn Spider-Man y dibujarlo.
Nice.
Claro.
Era chivo. Pero también.
Creo que no.
O sea, regresando de la pandemia, creo que lo mencionaste la semana pasada, que algunas paquineras están viendo qué onda ahí con Diamond. Reconsiderando porque están tan amarrados a esa distribuidora que los está afectando. Aquí relacionado, fíjate, traigo otra noticia. Uh-huh. Que como Diamond ahorita está cerrado, está caput. Pero que para venta de libros, o sea, novelas gráficas y colecciones, ahí ocupan otros distribuidores. Entonces están diciendo que ocupan Simon & Schuster, Penguin, Random House, uh-huh, y otros que se han mantenido en operación. Y para esos, según los datos de venta que sacan de un sistema que se llama BookScan, las ventas de marzo 2020 están sustancialmente sobre las de marzo 2019, y que las top 20 novelas gráficas son similares a las de este punto del año pasado. O sea, está vendiendo.
Bueno, señores, disculpen el gran problema técnico acá que se nos ha desconectado. Como que un hub USB creo que está dando las últimas. Entonces,
múltiple peso.
Se nos ha desconectado y reconectado, entonces ha sido un solo problemón. Pero creo que ya estamos, vamos a hacer el intento otra vez. Así que Tico nos estaba comentando acerca del problema de las paquineras. y de las
No, no, no es problema de las paquineras, realmente es más el lo que se ve en el mercado de las novelas gráficas, que según esta noticia, según datos obtenidos de este sistema llamado BookScan, las ventas del 2020 para novelas gráficas infantiles están muy por encima de las del año pasado, de marzo de 2019, y las de novelas gráficas de adultos están similares, o sea, y esos son a través de distribuidores distintos a Diamond, que, o sea, no pasan por esa empresa, es Simon & Schuster, Penguin y Random House. Entonces, la noticia anterior era de que por la del cierre de Diamond y que tienen que ser solidarios y que eso como que preserva la misma situación que tenían antes, ¿verdad? Pero se está viendo claro que no van a poder volver a esa situación, pues van a tener que reevaluar un montón cómo distribuyen, o sea, solo en paquinera van a distribuir, ¿por qué no expanden como hacían antes? Que estaban hasta en farmacias, tenías ahí los cómics, pues. Sí.
Mira, del artículo que leí, la otra parte que me llamó la atención, después de que estaban analizando los comentarios de McFarlane, era de que en previas crisis la industria había reaccionado de formas bien particulares, tratando de impulsar el mercado. Hablaban una crisis del 92 financiera, de algo bancario. No, realmente no me acuerdo de eso. Y no me acuerdo. Pero que como resultado, al siguiente invierno, Marvel sacó la Era de Apocalipsis y que fue el gran levantón que dio, porque las ventas de cómics estaban en el suelo. Y dos años ese fue el primer invierno. Al siguiente, DC y Marvel se pusieron de acuerdo y dijeron, hagamos algo especial, un evento especial también para el invierno. Y fue que hicieron el Amalgam, que fue el crossover de las dos compañías. El siguiente crisis que enfrentaron fue para el 11 de septiembre, el ataque en Nueva York. Al siguiente año, para otra vez darle impulso a la industria, se pusieron todas las publicaciones juntas, todas las compañías, y hicieron el primer día gratis de cómics, el Free Comic Book Day, que desde entonces se estableció y lo han estado haciendo anualmente desde el 2002. Ya va para 18 años. El de este año no se pudo hacer porque fue justo la primera semana que suspendieron distribución de los cómics. Así que sí hay... hay precedentes de que las compañías se pueden poner de acuerdo para el bien de toda la comunidad y toda la industria. Así que la pregunta hoy, la incógnita, va a ser a ver qué hacen en esta ocasión.
Sí, porque tienen que hacer algo.
Y finalmente, Jim Lee, ¿se acuerdan que había prometido 60 sketches para subastarlo? Los está haciendo uno diario. A esta altura... ya acumuló como $100,000.
Wow.
Y se han sumado los artistas Brian Hitch y Ivan Reis.
Ellos también van a hacer uno al día. Fíjate, o se va a alternar con Ghibli.
Van a proporcionar dibujos, pero no sé cuántos. No sé si ya hay una cantidad. No creo que sea uno diario como lo está haciendo Ghibli. Y este dinero es para ayudar a las paquineras pasar la crisis. Aunque te voy a ser sincero, $100,000 para las deudas que deben de estar acumulando no es como un muchito. Para mí que me encantaría tener eso.
Ok. Pues yo ya...
Estamos.
Ah, pues avanzamos, señoras y señores, al siguiente tema que tenemos esta noche, que es un... en 10 adelante, Tico Man, ¿cuál es el 10 en 10 hoy?
Pues el 10 en 10 me vino la inspiración después de leer el cómic que es el tema de este episodio.
10 cómics
No, sino que en este cómic se ve que el protagonista, Hal Jordan, lo meten preso por andar conduciendo ebrio. Entonces, este es un 10 en 10 de héroes que han sido arrestados y metidos a prisión.
Oh, my gosh.
Okay. Entonces, número uno, Hal Jordan.
Oh, my gosh.
Oh, spoiler.
Por bolo.
Los zampan preso por andar conduciendo bolo.
Pero me llamó. Anillo.
Pero en el en los que nosotros leímos, solo dicen, hey, lo vamos a meter preso. Y en el, la siguiente página, hey, ya estoy fuera, ya tengo trabajo. Y,
meses
y,
después, ¿verdad?
O sea, como sí, si no, como que nada.
No se vio la consecuencia de eso. Fíjate que estaba leyendo que la continuación de esta Emerald Dawn, que es el tema del episodio, hubo un Emerald Dawn 2. Y, el, y según el, la descripción de Wikipedia, porque no lo he leído, dice qué pasó durante ese tiempo. Y al parecer como que tenía contacto con Siniestro. Y ahí fue como, como que las primeras veces que...
Sí, yo sí lo leí el siguiente, el, que sería el número 7. Y es él en la en el bote.
En el bote. Mm. Protegiendo el anillo. Cuidando el anillo.
Protegiéndose el anillo.
Se lo vieron verde y dijeron nada.
No, se puso un corcho verde.
Bueno, de ahí el siguiente, número 2, Cyclops.
¿What?
Ah, Cyclops, esta, ya la han metido esa, preso.
Esa no me la puedo.
Esta es después del, del crossover de Avengers contra X-Men, si se acuerdan, que Cyclops consiguió el poder de Fénix y se hizo loco y empezó a matar gente. Bueno, empezó a hacer estragos ahí en el planeta y mató al profesor Javier. Entonces, okay. Al final de todo eso, le des. Lo desfenixizan y entonces lo zampan preso. Entonces ahí está hablando en la imagen, lo ven hablando con el Capitán América, lo tienen en una prisión de Ruby Quartz, que es el material que el mismo material del visor. Y ahí, ahí lo tuvieron atrapado un tiempo.
Es que había sido hasta plata en las prisiones, vea.
Sí. Y aún así escapó y anduvo prófugo un buen tiempo con la Emma Frost y todo eso.
Right. Era, ¿de cuán, era su de qué Bonnie año es? Clyde.
2015 creo que fue el crossover.
Reciente,
sí, no, no, fue hace tanto. El número 3, el Capitán América. Ahí está. Él sabe lo que es estar enchuchado. Esto es después de Civil War. Al final de Civil War, además. Cuando él dice, no, pues... Esta pelea entre héroes lo que está haciendo está perjudicando a los civiles. Entonces, tenemos que frenarla ya, pues, o sea, aunque no nos guste, pero tenemos que manejarlo esto a través de del sistema legal, de alguna forma. Entonces, se entrega y dice, hey, sí, me arréstenme.
Porque ese es infalible. Ese sistema es infalible.
No, sí, sí.
Pero mira, realmente no pasó mucho tiempo en la cárcel, porque a la primera vez que lo llevaron al tribunal fue la muerte del Capitán América.
Y después lo se lo echaron. Fíjate que no es primera vez que lo metían preso. Una vez sí estuvo preso en una historia, pero al final de la historia te revelan de que estaba preso por con acuerdo con el alcaide de la prisión, el administrador de la prisión, porque quería probar el sistema de seguridad de la prisión. Quería asegurarse que me escapara. Había un twist ahí, pero esta sí fue arrestado. A ver, ¿en qué número estamos? Número 4. Rorschach.
Ah, claro.
Arrestaron a media serie Watchmen. Famosamente les dijo a los reos: yo no estoy encerrado con ustedes, ustedes están encerrados conmigo.
Ajá, hijo de puta.
Y se armó un solo despije.
Mira, yo más bien, este diría: este no es un superhéroe que ha sido estado en prisión, más bien es un prisionero que de casualidad era superhéroe. Es
que nunca lo habían agarrado.
Pero no le habían avisado que tenía que estar preso. Pero sí, en toda su historia creo que esta es la única vez que lo logran capturar. Porque no sabían quién era, nada. Así que
pero mirá, lo capturaron por ser Rorschach. Ahorita se me ha olvidado.
Sí, por ser Rorschach. Sí, no lo agarraron por andar ahí con su rótulo del pin está cerca. No, lo agarraron porque es Rorschach. Y el que lo... spoiler, el que hizo la llamada para que lo
capturaran
era el...
Nunca sabremos.
Jamás lo sabremos.
Y peor con este...
Léanla.
Sistema que está cortando cada rato. De ahí número 5, Daredevil.
Este estado como 10
pobre acá.
No, fíjate que no. sea, fue al final de la de los cómics que escribió Michael Brian Bendis. Que al final dijo, bueno, quedó con la identidad revelada, en prisión, sin pista, sin nada. Tenga, siguiente autor, vaya.
Ay, vea qué ¡ay! Y fue la primera nuestro amigo, Bro Baker, sueño, para que le tocó sacarlo de la cárcel.
Todo fue un sueño. Sí, a Bro Baker le tocó sacarlo. ahí entra en relación otro de los del listado, ya lo vamos a ver. Pero sí, se logra escapar ahí. En esta me acuerdo que Iron Fist se pone el traje de Daredevil y empieza a combatir el crimen.
A darte pelea.
Ah, para generar dudas de que de veras era Matt Murdock, el Daredevil. Ok, de ahí, déjame ver. El número 6 es Spider-Man.
Ah.
Aunque ahí está fugitivo, pero ya había pasado en prisión un par de días. Uh-huh.
Sí, mira, ahí el uniforme, ese uniforme es de prisión.
Sí.
Y es de penitenciaría del sur.
Fíjate que en esta fue durante la saga de los clones, como pueden ver ahí.
Sí, ahí veo el Gran Kane.
Ah, entonces,
quiere decir que este lo tengo yo, ahí guardado en algún lado.
La cosa es que al parecer Kane mató a alguien, y como Kane es un clon de Peter Parker, entonces cuando vieron el ADN y todo eso, dijeron, ¡ah, Peter Parker! Entonces se
dijeron, ¿quién?
Se le llevaron a él preso. Y entonces él estaba en prisión y viene Ben Reilly y le dijo, mira, cambiamos puestos, ¿no? Somos igualitos, entonces yo puedo mantenerme aquí en prisión y vos salís y ves cómo limpias tu nombre. No sé por qué Ben Reilly no pudo hacer eso él solito, pero... pero al final les hicieron. Right. Bam. A ver, el número 7. Punisher.
A cada rato también.
Mira, este tiene mínimo 6 veces que ha entrado a prisión o que le han metido a prisión, uh-huh. Incluyendo la primera miniserie donde Punisher era el protagonista. Porque antes de esta miniserie él solo salía como personaje de reparto en Spider-Man, en otros títulos. Pero,
mira quién dibuja el de la izquierda. Ahí tenés Mike Seck.
Mike Seck. Lo hace bien en
Anchito. Qué diferencia de arte.
Sí, cabal. Sí. Entonces, y varias veces se ha metido a prisión a propósito para matar a algún criminal que está ahí en la prisión, ¿verdad? Para buscar información.
Va, pero ¿qué creen ustedes ahí? ¿Es el que dibuja o el colorista, el que hace la técnico de color, la diferencia en esas páginas?
Creo que el dibujante.
El dibujo de la torre.
En el dibujo de la derecha es durante la misma historia de Daredevil, donde entra a prisión, porque entra a ayudarlo.
Ya no sé.
Se deja agarrar. Bueno, ¿De
dónde?
La número 8, Batman. Uy, ¿qué pasó?
Oh, no, ese no es Batman.
Está Batman.
No, ese es Bruce Wayne, discúlpame.
Bruce Wayne, perdón. Uh-huh. La cosa es que había una historia que se llamaba Bruce Wayne, asesino, que esto fue un poquito después de No Man's Land. Entonces, al parecer, lo meten preso porque la novia de él en ese momento, que se llamaba Vesper Fairchild, aparece muerta en la mansión Wayne, y los policías en ese momento llegan y puta, y este es asesino, y saluda, lo zampan preso. Entonces lo habían culpado este asesino llamado que era el papá de la Cassandra Cain, se llama David Cain. David Cain. David Cain.
El tío de la
El papá de la batichica Cassandra Cain. ¿Ah?
Es Batwoman.
Mambo.
Más tiempo.
Déjame ver. Y número 9. A ver qué pasó ahí. Número 9, Luke Cage. Está, este es el origen de Luke Cage. Lo he puesto en la.
Es cierto.
Él, a diferencia de los otros personajes del listado, este empezó en prisión. después tuvo que salir para hacerse héroe. Él era un proxeneta, era un pimp, era un criminalito ahí en Harlem. Lo zampan preso, trata de escapar varias veces y mala conducta, entonces lo meten en una prisión jodida así en el sur de Estados Unidos. Entonces, en eso le dicen, va, chivo, mira, tenés una opción para que te demos tu libertad, te puedes hacer sujeto de estos experimentos. Te llega un guardia que tenía odio contra Luke Cage y trata de sabotear el experimento para ver si se moría. Pero no se muere, sino que le da los poderes. Entonces ahí sí se escapa.
O sea, que es o te mueres o te da poderes, al estilo, sí, al estilo, sí, Marvel.
Es en cómics. Deja ver. Y número 10, el último, Ant-Man. Y ahí han sido los dos Ant-Man.
Ese ahí no sé.
A Hank Pym, a él tuvo una época que él tuvo un vergo de problemas emocionales y estaba así bajo un montón de estrés y que después le pegó a la Wasp y que eso sí hizo un gran vergo. Entonces como que cayó en desgracia. Entonces una de esas lo sacaron de los Avengers, quedó así medio fregado. Y en eso aprovecha un villano llamado Egghead a inculparlo, lo chantajea para que haga una cosa. Y cuando dice, lo hice porque Egghead, que no sé qué, no, si Egghead está muerto. Entonces nadie sabía, o sea, no tenía forma de probar que no había sido él. Uh-huh. Él, lo zampan preso. Y el otro, Scott Lang, él había sido criminal, que lo tuvo preso un buen tiempo. Sale de prisión, cumple su sentencia y después trata de reformarse. Y después de eso es que consigue el traje de Henry Pym.
Yeah. All right. Va.
Cool. Ahí están.
Buenísimo, Tico Man. Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar brevemente saludando a la gente que está en el chat ahí. Tenemos gente desde Colombia, desde Bolivia. Así que un saludo especial a Bolivia. Quiero ver qué más. Desde la Ciudad de México, don Indalecio. No han puesto los demás de dónde son, pero hay varios lados. Así que saludos especiales a todos ustedes. Y nosotros vamos a continuar este episodio con una recomendación de Julius. Así que adelante, don Julius, que nos va a recomendar. Okay.
Es la foto que vas a poner vos.
Sí, si me haces el favor, Tico Man.
No, que vos le ibas a poner.
Gracias. Guns Akimbo, película lanzada el año pasado, en septiembre de 2019, pero en el Festival de Toronto, pero sacada al cine el 5 de marzo, así que estuvo apenas un par de semanitas antes que le cerraran todos los cines. La recaudación, como se imaginarán, no fue mucha.
Por culpa de eso.
A ver, comedia, acción, súper exagerada, gore, violenta, humor negro. Es un fulanito que trabaja como soporte de IT en una compañía de videojuegos, que es Daniel Radcliffe, el mismo Harry Potter, y que tiene una vida que le va de la patada y en su tiempo libre lo que le gusta hacer es molestar a los trolls. Se mete a forums de sitios, ve, identifica a los trolls y los comienza a trolear. Entonces hay un fight club, un club de pelea que organiza peleas a muerte, enfrentamientos a muerte entre criminales y psicópatas y los transmite en streaming, en vivo. Y claro, es ilegal, es en el dark web. No es dark web, porque sí, toda la mara si quiere los puede ver.
Está iluminado, sí.
Entonces, se mete al forum, comienza a insultar a los trolls de ahí, mas no sabe que lo ubican, lo detectan su IP y lo van a buscar al apartamento. Entonces lo agarran así como lo ven ahí, en bata, unas pantuflas peludas de garritas de oso y se lo secuestran solo para ponerle esas dos pistolas en las manos y se las ponen con pernos, no solo en medio de la mano, sino que cada dedo está también sujeto firmemente al grip de la pistola. Y son pistolas especiales, te dicen, tienen 50 tiros cada uno y tiene un medidor digital cuántas le van quedando.
Cada balita.
Entonces le dicen, ¿Te vas a enfrentar con la campeona que tenemos ahorita, una psicópata? ¿No puedes salir de la ciudad?
Cinco patas.
Y esa muerte. Así que el resto de la película es él tratando de sobrevivir.
Cinco es patas.
Divertida.
Son por lo menos cuatro ingles.
Hello.
All right. Está buena.
Así que pueden buscarla.
Súper.
Ya el señor Torres la tiene.
Harry Potter lo vi últimamente en Miracle Workers Dark Age, dice. Alan Marcel es que está en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, dice. Así que saludos.
Ay, y por cierto, necesitaba así algo que cambiara mi paladar en cuanto a películas, porque dado que tengo hoy a mis hijos encerrados aquí, no me pueden evitar cuando les digo, venga a ver una película. Pero fíjate que por lo menos las últimas dos que las hice de Cineforum les gustó.
Ajá.
Bill and Ted's Excellent Adventure.
Ah, bueno.
Nunca la habían visto. les encantó. Y después vimos Scott Pilgrim.
Bueno, buenísima.
Mira, y lo que me sorprendió es que la película les gustó tanto y es tan rara que las dos apagaron los celulares. Normalmente son de las que están viendo películas con el celular y chateando y navegando al mismo tiempo.
Reconocieron al Capitán América, al Superman, a la Capitana Marvel.
A la Ramona Flowers, porque sale en Sky High, aquella película de Disney.
Por Sky High la reconoce.
Por Sky High la reconocieron.
Es que acuérdate que mis hijos...
No, es que esa no la han visto.
Mis hijos reconocen a los actores por cosas del Disney Channel.
Así que mira, qué bueno ver otra vez las películas, esas par de películas, especialmente la de Bill and Ted. No la había visto desde que la pasaron originalmente.
Ya tenemos la que bajé de la repisa y la vi otra vez.
¿De qué? Ahí se ve de dónde.
Fue primero la Dodgeball.
La volví a ver también.
Qué bárbaro esa onda. Aunque hay cosas que no han envejecido muy bien, ¿verdad? Como que el que le da el mensaje inspirador es Lance Armstrong.
Ah, sí.
Que resulta que sí estuvo tomando drogas.
Hay mala suerte.
Que otra, algunos de los chistes así que de lesbianas y que no sé qué, que ahorita se verían así como que puta, esto no se ve bien, ¿verdad? Uh-huh. De ahí la otra.
Políticamente incorrecto.
La otra era. ¿Cómo se llama esta?
Ahorita se sigue viendo más
chica. Sí. Galaxy Quest fue la otra.
Ah, bueno. Galaxy Quest.
Bueno, ¿sabes qué? Esa sería buena selección.
Dos películas de Justin Long, así una tras otra. Yeah. Y la otra. Es buena, sí. Cae la risa. Y la otra.
De Justin Long.
Sí, sale. Es el nerdito al que le llaman porque él es el que se podía todos los...
El que se puede todo y al final queda en la nave.
Uh-huh. No queda en la nave, sino que solo le llaman, mira, tengo que ir al power core, ¿dónde queda? Según los planos no sé qué. Y deja ver. Y la otra, Joe versus the Volcano.
¡Ah, buenísima!
Esa nunca me...
¿No la has visto o no te gusta?
O sea, fue entretenida, pero
en esa época la Meg Ryan todavía era bien, bien guapa. Y tres papeles hechos en la película. Cuatro papeles eran.
Cuatro papeles.
¿Y la otra?
¿Y la
compañera de oficina?
Ajá, la compañera de oficina.
Las dos hermanas.
Y las hermanas sí, solo tres, pues sí.
Es que esa película en nuestra época... Rafa Mann le hizo un hype que era la mejor película que había visto en su vida, que nos llamó, creo que en la casa de él la vimos y está bien, pero
sí me gustó. Y andate a YouTube, esa tiene following porque tiene significados ocultos así, o sea,
tiene bien simbólica. Tiene su culto.
Bien artística.
Y la Meg Ryan también tiene su culto.
También.
Mira, regresando a Kimbo un momentito, fíjate que hoy comprendí por qué la Mara dicen que este Radcliffe podría ser un buen Wolverine. Así de barbudo tiene la cara, el físico, y es bajito, pero tendría que ponerse a un super régimen para sacar
puff up.
Músculo.
¿Sabes?
Pero
Wolverine no tiene barba, solo que saca la barba así con los picos de Wolverine aquí.
Se le den vuelta. Pues
sí, le den vuelta, sí.
Rasurarlo bien. No, mira, lo roten. La que yo estoy viendo que está recomendada, sino para así para un fin de semana divertido, es las dos Deadpools.
Back to back. Esa la vi el día después de que dijeron cuarentena.
Bueno, señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con el momento que ustedes han estado esperando. Sí, es el momento de que Omar ponga la canción. La carnita en este episodio es Green Lantern.
Como sufrimos por el público.
Emerald Dawn.
Así Don Esmeralda.
Ahí está. Que el arte, te soy sincero, no, mucho me gustó. Mira, este es del 89, antes, justo un año antes de que todo se pusiera extreme.
Extreme y buen arte de así. La era Jim Lee, la era todo. Sí, estaba en ese periodo extraño, así entre medio de que, bueno, chivo, ya todavía arte así ochentero y el arte noventero, así chivazo.
Pero una pregunta, ¿este es un retelling? O sea, ¿te estaban contando de nuevo la historia de Green Lantern o fue como un relanzamiento o qué onda?
Fíjate que lo que sucede es que esto fue después de las crisis en Tierras Infinitas. ¿Te acuerdas de que, en el 85 dijeron, bueno, vamos a renovar todo el universo DC? Entonces, después de eso, botaron un montón de series. Ver la continuidad a la chingada, al carajo. Y sacaron varias series como que reintroduciendo a los personajes. Entonces, por ejemplo, en Batman salió año 1, que fue una historia dentro del título de Batman, no me acuerdo qué números, donde volvían a encontrar el origen, básicamente. Entonces, y lo hacían supuestamente más streamline, ¿verdad? Sin tanta onda de que es tierras paralelas y que el de la era de oro y Golden Age y no, nada, ni mierda. Está modernizado.
No, ni eso.
Man of Steel fue la de Superman. No me acuerdo cómo se llamaba la de Mujer Maravilla, pero era la hizo George Pérez, que contó el origen y toda la paz. Y Emerald Dawn es el origen de Linterna Verde. Uh-huh. Lo raro es que la sacaron en el 89 y Crisis fue en el 85. O sea, tardaron como 4 años en sacar el origen de este personaje.
¿Y en todo ese tiempo siempre seguían historias de Green Lantern o no?
Creo que sí. Ah, yeah. Creo que sí. Y Linterna Verde, como tiene esa onda de que el Hal Jordan lo pueden cambiar por otro linterna cuando quieren, puede ser Jon Stewart, puede ser, en esta época era Jon Stewart, fue durante las crisis. Guy Gardner entró durante las crisis. Entonces, no hubo tanto cambio. Uh-huh. Entonces, aquí solo agregaron ciertas cosas al origen que se van a ver por ahí. Una de esas fue el hecho que se le muere el papá. Esto creo que no se había contado antes.
Uh-huh. Yo no sabía.
¿Vos, Julio?
No, tenés razón. No habían contado que se moría de esa forma.
De ahí, no sé, los hermanos, porque ahí sale que tienen como 3 hermanos. No sabía, no sé si existían realmente. Entonces, porque no sé, no habían, por lo menos en todo lo pre-crisis, no sé qué tanto habían ahondado en la vida de Hal Jordan, más allá de que es novio de Carol Ferris, que va por el espacio. Se fueron. Entonces, sí. No sé ustedes qué opinaron ahí.
Mira, dale.
No, que igual yo no sabía nada de los hermanos o del hermano que iba con él y del papá. Pero bueno, lo del papá, los hermanos para mí ni huelen ni lleven porque...
Sí, no tienen mayor participación.
Ajá, y esperaría yo, si los hubiera estado leyendo en el tiempo que salió, que no, la historia que no se vaya a centrar después que va a salir que todos los hermanos tienen poderes o algo así, porque es muy trillado. Entonces, para mí que no, es mejor que no se conozcan mucho.
No fue el caso. pero sí, con el tiempo le habían dado bastante protagonismo a los hermanos, porque era la única familia que él tenía. Y los hijos de los hermanos, sus sobrinos, era como a los que regresaba siempre a visitar y lo consideraban un héroe, y era como la vida personal que él tenía, porque con la Ferris nunca hizo nada, nunca llegó a nada. No, pero me gustó que le trataron de dar un poquito de profundidad al personaje. En la versión anterior solo era el valiente piloto de prueba, pero hoy te dicen como que quisieron tomar un poquito el camino Marvel, que es también un poco indisciplinado, no es una persona, no es perfecto, ¿no? Porque andaba manejando bolo, su relación personal con la Ferris, la Carol, tampoco iba en buen camino,
lo odiaba. Yo tenía ese comentario que bueno, pero como decía Brito, fíjate que sí, es cierto que trataron de hacer eso, pero va, choca el papá. Y eso después no ves en qué lo afecta, pues. Uh-huh, claro. O sea, después de que se choca y que pasan, no sé, 10, 20 años, está en un bar hablando y que lo único que afecta es de que la mamá de Hal Jordan llamó a la empresa, porque habían despedido a Hal Jordan, llamó al jefe y le dijo, mira, puta, por mi esposo que fue tu empleado fiel por tanto tiempo, por favor no lo despidas. Y por eso lo recontratan, pero lo tienen así solo como de ordenanza ahí. Pero de ahí no te dice, sí, el trauma de mi padre que hizo. No, no.
Mira, no te lo dice, pero por lo menos nos te vende la idea de que, a pesar de haber visto al papá de morir de una forma tan trágica, él es lo suficientemente valiente de superarlo y se dedica a la misma profesión. O sea, o es muy tonto. ¡Ey! Te lo tienen que deletrear, tico.
Sí, porque aquí no te dicen nada.
No, está mal.
Bueno, pero en esa imagen cabal se ve a Carol Ferris y puta que se ya lo odia. ¿Cómo que imagínate después cuando...
Que del amor al odio, tico.
Cuando choca, que cabal es porque va bien ebrio, y dice, hay un rótulo ahí que está muy cerca de la...
No, el rótulo está mal puesto. ¿No? Sí, mira, ahí se ve que la puntita del rótulo está en el hombro de la calle. Ahí no tendría que estar ese rótulo.
Mira, pero en el primer cuadrito se ve que está casi al ras del suelo y después se ve que el carro bien pasa abajo.
Sí, es que no está a escala.
Sí, no, ahí nos han mentido. El rótulo se mueve.
Una conspiración. Sí, lo voy a hacer. Le echó el hombro.
No, entonces, el después... chavo chocó por la mala calidad del dibujo, por eso fue.
También no podía ser perspectiva el artista.
Sí, sí.
Entonces la cosa es que choca. Y la Carol Ferris llega solo
a putearlo.
Solo al car. Un cerote, y se va a la mierda. O sea, sí, me siento mal. Solo entra, se le queda viendo, y a la mierda. A eso llega, pues. Después, cuando sucede la onda de que se lo lleva Avin Sur, o el que lo primero que asumen es de que el Hal Jordan de alguna forma se robó el prototipo, el simulador en que estaba.
Pero ¿cómo se va a robar?
Simulador, cabrón.
El simulador.
Emperdado al piso.
No, y no creo que no hubiera en toda esa tecnología ninguna cámara que vieron. No, puta madre.
Y gran hoy en la pared.
No, sí tengo esa imagen ahí.
¿Cómo te robaste el simulador? Le pregunta la chera y el gran hoyo en la pared.
No le pregunta, le dijo, ¿cómo es que lo subiste al camión o al pica para llevártelo? Algo así.
Pero ajá, no, ya estaría, mira, cerote como a mí. Según vos, me robé un simulador único, custom made, que toda la mara sabe que es de ustedes. ¿A quién se lo voy a vender? A saber. Segundo, que supuestamente mis cómplices o yo solito metimos un camión que nadie lo iba a entrar, nadie lo iba a salir.
A través de un hoyo.
A través de un hoyo.
En la pared, redondo, tamaño simulador.
¿No crees que hubiera sido más fácil hacer el hoyo más abajito para sacarlo?
O sea, impensable que él se lo haya llevado. Y para allá, no, tú te lo llevaste. Ya vamos a ver,
en la versión original, él anda probando un avión. Cuando se accidenta, o el accidente es provocado por la nave de Avin Sur que venía para abajo, ¿verdad?
Yo creo que siempre era simulador.
Siempre era simulado. Sí,
tendría que.
Y sí, yo me acuerdo.
Fíjate, que ahí, ahí tengo yo una recopilación de historias inéditas. De...
Pero era la misma ya historia, ven. Similar. O sea, que era un chavo medio. O sea,
viene un alienígena, cae de la Tierra, está muriendo y dice, necesito un reemplazo. Anillo, busca aquí a alguien que cumpla los requisitos de Linterna Verde.
Aunque esa parte no se ve.
No se ve, pero eso es lo
que al cuenta,
final, ¿sí? Eso es lo que pasa. Se lo lleva el anillo de regreso a donde está el alien, que se llama Vin Sur.
Mira, eso te lo cuenta Vin Sur, pero pudiera haber sido paja de Vin Sur. El anillo te encontró. Sí, vos sos. Vos tenés que ser. Nada que el cabrón, me voy a morir y no voy a entregar esta mierda, me van a...
No, porque esa ya es una función de los anillos.
Sí, cabal, eso se establece después.
Sí, entonces... Tico Man tiene razón. Aquí está.
Era otro simulador.
Imagen original.
Ahí está, ve.
Entonces, y era rojo también, mira el simulador.
Sí, menos mal no era amarillo, imagínate. Entonces, la cosa es que me da risa que va, chivo, le dan el anillo. Se muere el otro tipo. Y Hal Jordan no, ni lo entierra, lo otro lo deja ahí botado. No es le dice a nadie, tira esta nave.
Le hace dice, se hizo polvo. Se es medio. Que era el uniforme. Sí.
Enterrado. Y después cuando llega el niño, lo agarra y lo...
Ah, sí, de veras. Y porque dijo, todo. He crumbled to dust, una cosa así. Y después el otro chavo lo levantó. ¡Hey! Ese arte.
El arte mío. Que le llegó a Omar.
Lo en el mira todos los músculos del muslo izquierdo.
Sí, es que tiene como un poco más que aquí, como la cuenta, 1, 2, 3. Y el six pack, o sea, se le echa más corto el torso y solo tiene un 4-pack.
Sí.
Te juro que la primera vez que hice el dibujo, cuando Omar lo puso, yo pensé que el tipo estaba sentado. Y yo, pues, está exagerado si es la perspectiva.
¿Cuál perspectiva?
Y después cuando lo leí, me di cuenta que no.
Hasta la pose en la sombra no corresponde con... Bueno, sí, hombre, este artista no. Y fíjate que este estuvo dibujando el título de Linterna Verde bastante tiempo.
Oh, my gosh. Mirá los ojos, vos. Es que uno es una cara y otro... O sea, nada que ver.
Aunque en algunos paneles yo sentí que le tiraba un poco a John Byrne. Trataba de imitar por lo menos el estilo. Uh-huh. No sé si por el hecho que Man of Steel por John Byrne había salido hace poco o qué, pero bueno, buscaron a alguien similar.
Pero mira, me gusta que este dibujante sí hace backgrounds. No toma atajos, se dedica a hacer bastantes detalles alrededor, especialmente cuando está en la nave, cuando después sale en OA.
Sí, el desierto.
Eso lo reconozco. Mira. Sí, mira, hace arenas y nubes y dunas. Y el rótulo lo dibuja hoy más alto.
Sí, vea que cada. Imagínate aquí, después sale que cuando ya tiene el anillo, Linterna Verde está volando y ve el rótulo donde se chocó el carro y dice: culpa de este rótulo, me ha pasado todo lo malo. Entonces viene y lo voy a hacer mierda. Y como el rótulo es amarillo, choca y plácata.
Y ahí queda. Se mata en su primer día de Linterna Verde. Sí.
Y entonces, como dibuja aquí el rótulo. Que cuando chocó era una calle montañosa, aquí está el rótulo en la mitad del desierto, para empezar. No se ve la calle a la par. No, o sea, hay cosas que no sé, no mucho atención a detalle aquí.
Eso era un rótulo amarillo, no necesariamente el rótulo amarillo.
No el mismo, puede que sea otro. Bueno, después sale
que... Vos ya sabía, en ese entonces él ya sabía que el anillo era un arma y su idea era, le voy a pegar con la cabeza.
Mira, ese brinco, me cagué de la risa cuando lo vi, porque me lo imaginé brincando encima de la cama del otro cabrón, para el otro lado, y brinca para afuera. O sea,
¡puin, puin, puin! Así es que después va a visitar a uno de sus amigos que estaba en el carro con él cuando chocó, que había quedado paralizado, por cierto. Y la cosa es que él llega con el traje y todo y dice, mira, vamos a ver si te podemos curar con este anillo. Entonces ahí el tipo sabe la identidad de Talapá.
Atraviesa el vidrio.
Atraviesa el vidrio. El anillo lo puede hacer intangible.
¿Y él cómo lo descubrió eso?
No sé. No sé, porque después andaba queriendo, o sea, no sabía ni la debilidad más básica del anillo, pues, pero sí podía hacer eso. Entonces, no.
Y fíjate que hasta como por allá cuando ya se están dando verga en Oa, que yo, bueno, ¿y este a qué hora va a descubrir la yo no sé si me lo salté, a qué hora va a descubrir que la debilidad amarilla? Y de repente ya sabía, y yo, bueno, no, me ya, perdí.
Es que le han de haber dicho en el montaje de entrenamiento. Que
sí, en el music montage, ahí estaba.
Y estaba así con el amigo.
La versión que yo vi era.
Y haciendo una banda así. Con
partes. Le dejaron un papelito, aguas con lo amarillo. Y dijo, tengo que ir a mí.
Cuidado con la nieve, María. Así es, no hay que comerse. Sí. No, pues sí, entonces en este momento solo incluí esta imagen porque en esa se pone el antifaz, porque ahí la policía todavía la anda buscando porque le puso el dedo a la supuesta exnovia, que lo odia.
Y lo odia tanto que no lo reconoce por ese antifaz, ni la voz le reconoce.
Y eso. Pero ¿cómo se llama?
Él habla con ese antifaz.
La onda es que logra salvar a alguien de algo que él provocó. O sea, pasa un avión, él pasa volando a la par y el piloto ya se va a chocar.
No, pero bien. Entonces, pendejo, le va a saludar al piloto. ¡Eh, qué onda!
Entonces, pero lo salva, ¿no? Una crisis que él hizo. Y llega y como y la Carol Ferris, que lo odia tanto, solo, gracias. Y así chorrea por él.
Gracias, este señor verde que se parece un montón a alguien que yo conozco, por cierto.
Hasta la voz, pero no puede ser.
Pero ahí toda la mano le dice, puta vos, casi me hiciste chocar, vale, verga, pásalo.
Se va. Es el único que se dio cuenta de la realidad.
To hell with you.
To hell with you. Y sale el malo tan memorable y tan icónico de esta serie.
Legión.
Legión, que es una cosa en armadura amarilla. Mirate el diseño de este malo, no sé, o sea, como quien dice, las historias, creo que ya lo hemos dicho, que dependen mucho de la calidad del villano, y aquí pues, híjole.
Este es totalmente nuevo, ¿verdad? No había salido antes.
Nunca jamás lo había visto antes, nunca lo he vuelto a ver.
¿Y por qué no fue siniestro?
No sé.
Creo que necesitaban a alguien que pudiera haber sido fácil de matar.
Tenía que ser alguien diferente a de los corps.
Además, sí, creo que sirvió para también reflejar el hecho de que los guardianes hasta cierta manera también la cagan.
Sí,
bueno, aquí no hacen nada. Le dejan todo el trabajo a los ayudantíos. Uh-huh. Y no demuestra realmente su estatus. Pero bueno, da el primer vistazo al villano, que cabal es un maje así enorme en una armadura amarilla.
O sea, que un montón anda rastreando de magia.
Anda rastreando la energía de los Linternas Verdes. Viene Hal Jordan, se entrega. Dice, bueno, no, tengo que entregar por lo menos por el manejar ebrio, ¿verdad? Porque por lo otro, pues no sé si de veras lo están acusando de eso ahí.
Uh-huh. ¿O por qué? ¿Por destruir rótulos?
¿Por destruir el simulador o llevarse el simulador?
Pero mira, hay algo pendejo, güey.
¿Ah?
Porque, sí, no, de todas maneras, si me meto un problema, el anillo me puede sacar. Ajá, como que te lo van a dejar, ¿verdad? Uh-huh. Se quitan.
Se lo hubiera tragado.
¿No? Le hubiera zampado por el anillo.
Y después, ¡ay! ¡Quiero escapar! Bueno, ahí lo zampan preso. Y en eso llega el malo a la prisión y hace un desvergue y lo agarra, lo tiene ya agarradito. El anillo no sirve porque el tipo es amarillo. Y en ese momento se le acaba la carga.
Uh-huh.
Y no sé si se acuerdan.
Porque no puso atención que había que recargarlo.
No te digo, pues, o sea, sabe volar, hacer volados de energía, pero no puede la debilidad más básica y no sabe que hay que recargarlo.
Y sacame de una duda. ¿Le dicen a él de que la linterna se va a mantener en otra dimensión, que a él le va a aparecer cuando él la necesite? Pero la tiene que ir a traer en un punto, porque yo creo que solo sí. La llame.
Pues, según dijo Abinsur, como que se llámala y aparecerá.
Ajá.
Pero allá tuvo que volver a donde estaba la nave, porque ahí estaba la linterna en otra dimensión, pero en ese punto. No
mira,
sé.
Está inspirado en el gran héroe americano.
Sí, lo
le dieron el arma sin darle las instrucciones.
Pues la misma Anillo tiene el tutorial.
Solo pero no, nunca le habla, no le pregunta, hasta como al cuarto número le dijo, hey, ¿qué puedo?
Le dijo el clippy.
Una pregunta al aire y de repente el Anillo le contesta.
El clippy. Veo que quieres usar tal cosa. ¿Quieres ayuda con eso?
No. Bueno, pero esta parte sí me dejó como, ¿qué? Porque lo tiene agarrado.
Esa parte. Sí. Solamente.
En esta parte. Lo tiene, bueno, ¿dónde más me dice? Lo tiene agarrado. Y en eso, se le acaba la carga al anillo. ¡Bum! Se le va el uniforme y ya se queda apagado. ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? No lo veo. ¿Qué se hizo? Linterna verde. ¡Oh, no! Y lo tiene en la mano. Pues. ¡Oh!
O sea, y estaba en media oración. Porque no sé qué. Bueno, y vos, hijo puta, ¿quién sos?
Nadie dijo que el malo es un mastermind.
De Clark Kent.
Por definición, es fuerte. No puede ser inteligente.
Inversamente proporcional. ¿No?
Claro.
Pero dicen, no puede ser tú. Y solo y lo deja vivo mientras había matado ya a todo el que se le ponía enfrente. Sí. O sea, te ayuda
del escritor.
Uh-huh. ¿Cómo es? Plot Shield. Yeah. Bueno, la onda es que él tiene que ir a pata hasta donde está la nave, recarga el anillo.
Y
si lo encuentro, ahí estás, hijo de puta, te me habías perdido.
Y nadie ha llegado a ver una nave alienígena hecha mierda.
Nadie. Mejor, Área 51, dormidos todos.
Sí, no, son una mierda, son una mierda.
Entonces, le dice, mira, mostrame qué pasó con el piloto anterior. Entonces ahí le muestra que este tipo es el que había matado a Binsur, o por lo menos lo había dañado tanto que lo obligó a estrellarse en la Tierra. Después de eso...
Por cierto, paréntesis. Tuvieron que hacer una gran explicación años después de por qué a Binsur andaba en una nave espacial cuando los Linterna Verde no las utilizan. No las necesitan.
Es cierto.
Pero hay una explicación fumada que hace sentido.
Y tenía que llevar Jeff un
Jeff Jones.
Llevaba todas las cargas.
Porque Alan Moore antes había sacado su historia.
No, esta no. Creo que fue Jeff.
¿En qué pasó por un drive?
No estoy seguro.
Es que no me acuerdo. Es más probable que Jeff Jones haya agarrado la historia de Alan Moore porque eso es lo que él hace. Uh-huh. Historias mejores que la de él y las adapta. Entonces, bueno, la onda es que pelean con el Legión, no le puede hacer nada al Jordan, todavía no descubre la debilidad, no le pregunta al anillo, y hace estallar los motores de la nave, que son atómicos. Entonces, uh-huh. Dice, bueno, ya con esto ya maté al Legión, esto no pudo haber sobrevivido jamás. Yo sí pude, pero él no pudo. Entonces, le dice al anillo, mira, ayúdame a buscar otras linternas verdes y el primero que encuentra es Tomar Re del sector vecino y él lo lleva hasta Oa, a donde están los guardianes.
Y le dicen Oa.
Oa.
Pero Legión estaba en la luna siguiéndolo. Y dijo, ya sé dónde van a estar.
Pero me cago en la risa también que Legión, aquí viene el tío puta, que de seguro me está buscando. Sí. Este hijo de puta, los de seguro, te vamos a dar verga buscando. Se fue la mierda.
Allá va.
pues no me estaba buscando.
Seguramente ya está, ya escaneaste mi energía, ya sabes que estoy aquí en la luna. Allá va.
Mira, ¿y cómo comprenden ustedes? ¿Era el mismo fulano o era otro?
Fíjate que yo dudé por un tiempo, pero era el mismo.
Es que adentro de él están un montón, supuestamente.
Sí, pero o sea que del cachimbazo de la explosión salió volando, lo mandó a la luna.
Dijo, no, mejor me voy a la luna.
Esto sí me dio risa a mí, que la linterna verde, cachimbona, recargable y todo, está en un edificio amarillo.
Pues sí, pero no quieren que los mismos linternas le jodan la decoración.
El juguetillo.
Ajá, que se va a hacer loco uno de esos y empieza pegar anillazos al cuartel.
No, a mí lo que me dio risa fue el pantanito que estaba a la par de ahí del edificio principal.
Sí, yo
la arquitectura e ingeniería no era muy avanzada.
Yo me imaginaba
cuántos mosquitos que tienen ahí, fíjate.
Que
de parecer era... de dengue esos.
Yo imaginaba que OA era así tipo Krypton, ¿ve? Así como árido totalmente, ¿no? Pero es no,
que iban a necesitar el odito.
Ah, sí, pues sí. Ay, esa es otra cosa. Bueno, la onda es que se lo lleva a OA, ahí lo buscan información sobre el Legión y lo llevan al libro de OA, que es un libro, o sea, esta raza avanzada científicamente millones de años más que nosotros.
O sea, este es 1989, men. 1989. Ya había computadoras, cachimbonas.
Los anillos estoy buscando en la base de datos y que no sé qué putas y el otro es un LED.
Ajá, y dando vueltas las páginas. Y...
Pero y lo cachimbón es que te lo traducía automáticamente tu anillo.
Eso sí, mentalmente. Bueno. ¿Dónde es que vienen acá? Y...
Es que los había diseñado aquel hijo puta que diseñaba las apps del iPhone como que si eran mierda vieja.
La onda es que después hay un interludio donde Hal Jordan dice, bueno, me tengo que quedar en OA entrenando, pero voy a mandar un mensaje por Skype galáctico a aquí a mi familia para que sepan dónde estoy. Y llegan y está Carl Ferris, que lo odia, y está ahí, este cabrón no pudo ir al funeral de su amigo, al paralítico, que por cierto lo había matado de Legión, que por andarlo buscando, andaba rastreando todos los lugares donde había estado, entonces quebró a toda la mara del hospital donde estaba el chavo este, llegó a Ferris al cuartel, al trabajo, y hizo mierda todo el Ferris Aircraft. Y bueno, entonces ahí está. Solo iba a decirle a su hermano, y mira, estoy fuera, le explica todo, le dice todo lo de Linterna Verde y se va a la mierda. Entonces, después de eso viene el montaje de entrenamiento.
Fueron 5 segundos de entrenamiento.
Pero eso fueron semanas. Te dicen semanas después.
Sí. No, yo me lo imaginaba con la música de Barney de fondo.
¿De
Barney?
Y él con la niña. Entonces, sí, ahí Kilowog le enseña que esta es una otra cosa de... Bueno, por ahí es algo más general de Linterna Verde, que es todos los aliens son humanoides.
Ya.
Menos el malo.
El malo era humanoide, pero tenía dentro...
Espérate, el comentario masa de es de esta colección, de estos... en particular que todos son humanoides o en general... Porque me acuerdo que está el insecto, el que tiene forma de gema.
Sí, o sea, hay autores que han tratado de introducir personajes Linterna Verde más raros. Pero en esta historia y en un montón que se ven, todos son, ¿qué? Humanoides con piel de otro color. Ciertas nada más.
Deformaciones.
Un dedo más, dedo menos. No sé, pero sí, todos son escala humana, humanoides.
Cara de algún animal.
Cabal.
Ni grave, y la cama era María, que tenían miedo que llegaran en la noche y lo querían pisarlo.
O ya se vio.
Tenías que cuidar el anillo.
Mira, es que por ahí le tuvo que haber dicho lo de lo amarillo. Vea.
En algún punto. Pero ahí está lo que te digo, mira, en esta imagen se ve el Alien Legión. Están todos los Linternas Verdes noqueados alrededor de él y todos son dos brazos, dos piernas. Sí. Ahí hay uno con 6. Con en la esquinita, pero bueno, la mayoría son bien similares. Entonces, para mí Linterna Verde es mejor cuando se salen así como de más cosas de ciencia ficción, un poquito más fumada, pero bueno, en esta no lo hicieron. La onda es que aquí logran, Legión logra seguir a los Linternas, da verga a todos, le empieza a cachimbear, y llega hasta donde están los guardianes.
Aquí esto sirve un montón para demostrarte toda esta pelea que Hal Jordan no sirve para seguir instrucciones. Sigamos el plan. No, vale verga, el plan no sirve. No, pero hagamos el plan. No, el plan es una mierda. Vamos. Oh, fuck.
Qué rebelde, man. Entonces, al final se le ocurre a él, el único de todas las Linternas Verdes, el único, y ni a los guardianes del universo se les ocurre. Un témole lodo a la armadura.
Es que ellos no habían visto, no habían visto Terminator. El que más Freda.
Terminator. Ah, no, por ahí se junta Schwarzenegger, no, no, el. No
sí, pero entonces él sabía que se podía untar lodo a cosas.
Entonces, de repente, creo yo que es bien chivo porque puedes decir, miren, linternas verdes de todo el universo. Sí, de ahora en adelante van a llevar este spray,
lodo.
Spray café.
Pintura.
Pintura café. Cada vez que salga algo amarillo, solo miren. Y golden.
No, no, Golden.
No, no, pues, pero ya está bien, pues ya, ya podés.
Y llevan pintura de oro.
No.
Lo siento, jefe.
Es que estaba en rebaja.
No lo entendí como dijo usted, Golden, ¿verdad?
O sea, ¿cuántos millones de años tienen los linternas verdes? Se van a, que nunca han enfrentado nada amarillo, no tienen ninguna táctica para defenderse. O sea. No, no, no puede ser, no puede ser que tenga que venir el
activemos la lluvia roja, ¿verdad, puta? Ya.
O sea, no, no puede ser que llegue el principiante y chive un temor el lodo y suele un tal lodo y le pega una gran cachimbiada, que hasta le saque el rellenito a la armadura. Sí. Y el rellenito son todos los miembros de la raza del Legión que te revelan antes de que los...
Eran como unos cucarachones, ¿verdad?
Ajá, que era una especie de alguien de que tenía... que era como colmena. Ajá. Entonces, que por lo mismo eran bien expansionistas, bien agresivos para expandirse y conquistar otras colonias. Entonces, avanzaron tecnológicamente tanto que habían consumido todo su planeta. Entonces, están en peligro de salir de su planeta a empezar a invadir otros mundos. Llegaron los guardianes y dijeron, no, no, calmemos a esto, les ponen un campo de fuerza alrededor y más, que se queden ahí guardaditos y que ahí estén. Entonces, pero al parecer eso ocasionó de que se extinguieran, pues, porque el estrés de conquistar era demasiado, ya se terminaron consumiendo ellos solos. Uh-huh. Y que al final agarraron todas sus almas o algo así, de alguna forma, las metieron en un container que era la armadura de Legión y ahí están. Uh-huh. Eso era.
Entonces esa una gran cheta que sale ahí.
Una ameba gigante.
Una ameba casi, ajá. Lo cual es irónico porque una ameba es una célula, ¿verdad?
Y pero esto aquí es una ameba plateada. Sí. Y esa tampoco la pueden detener las linternas.
Lo que pasa es que supuestamente crecía tan rápido, se dividía o multiplicaba tan rápido que cada vez iba avanzando y era imposible.
Y el motivo por qué se dividía era porque parece absorbiendo energía del planeta en sí, que es la misma energía de los guardianes. Uh-huh. Entonces vienen los guardianes y dicen, bien efectivos, vámonos, tenemos que destruir el planeta y nos vamos a la
mierda. Bien campeones, vea.
Sí, ¿verdad? No. O sea, es que aquí no ayudan en nada en esta historia. Entonces dije, bueno, vamos a la mierda. Entonces, pero Hal Jordan dijo, no, no puede ser. No me quiero retirar. Entonces se mete la linterna, después que le habían dicho de que no, necesitamos tanto poder que sería como accesar directamente la linterna. Y eso jamás nadie lo ha hecho. Ah, yo sí voy a hacer. Se mete.
Es como que, vaya, este es el nuevo recluta de bombero. Vergón, mira, no te vas a meter al fuego porque no sé qué. Ahí está el incendio, ahí voy al fuego. No, no te metas. No, yo me voy a meter al fuego porque...
Mira, tenés esta hacha, tenés que pegarle con este lado filudo. No, yo con el lado este, con el mango de madera.
Todo lo que le dijeron que tenía que hacer, le valió verga, no lo hizo. Y todo lo que le dijeron, no lo hagas, eso es lo que hizo. Y... chistosamente,
¿les funcionó?
That was the way to go.
Sí, le funcionó. Logró fusionarse con la batería de poder principal. Uh-huh. Y usó todo ese poder para básicamente contener a toda la masa fuera del planeta. Entonces, los demás linternas les dicen, va, chivo, llévenselo a otro planeta para donde no moleste y que ahí se quede.
Uh-huh. Mira, pero va, se logró fusionar con la lámpara esa. Pero al final volvió a quedar igual, o sea, no es que quedó con más poder o ya no necesita recargar el anillo. No,
porque él lo gastó todo en matar al monstruo.
Al monstruo, cabal. Y después ni se acordaba después. ¿Y cómo le hiciste para fusionarte? No sé.
No me acuerdo. Ah, no. Es culero, nunca
te dejas. Y mira, y todos los, y los, y los guardianes, en vez de, ey, puta, qué vergón, qué bueno, que no sé qué, ey, manden este cabrón de regreso a la tierra porque no lo aguantamos.
Sí, es que nos va a mal influenciar a todos los otros linternos. Por cierto, aquí se ven en la esquinita aquí abajo, ahí está Siniestro, ahí está.
Sí, ahí está.
El archienemigo de Hal Jordan, que tendría que haber sido producido en esta miniserie, ahí está. Ahí. O sea, sí, o sea, siento que no le dieron protagonismo a Siniestro, que tendría que haber estado más involucrado en el origen de Hal Jordan, que es el archienemigo, para poner un villano así bien nada memorable, pues. O sea, no, realmente no me... pero bueno, él logra salvar a todos. Le dicen, bueno, voy a ir a la Tierra, tengo todavía que cumplir mi condena por Bolito. Y te dicen, chivo, en un año después de que sale de prisión, él ya está de vuelta en el trabajo, ya está de piloto, ya lo promovieron. Está de vuelta con Carol Ferris, que lo odia, pero no sé cómo se la cuenteó, o sea, no te dicen cómo.
O sea, irse preso para él fue lo mejor que le pudo haber pasado.
Cabal. Y bueno, se ve que logra, bueno, logra aterrizar con vida, pero no logra salvar el avión que estaba probando en ese momento.
O sea, que de todos modos puso su vida en peligro just for fun.
Sí.
Porque el lo que consiguió fue exactamente lo mismo. El avión destruido y el vivo.
Mira, pero ¿qué hace ahí él con el anillo? A propósito lo tira. Uh-huh. Es que esos paneles no se entienden. Porque el cobertor, el cockpit, sale volando. Fue el anillo que la impulsó el vidrio.
Sí. Con el anillo entiendo que él manda la mierda del cockpit, pero él se quita el anillo. Ay, hijo puta, yo lo voy a hacer esta mierda solo.
Imagínate. Yo entiendo que lo que hizo fue, manda al carajo el anillo, porque ahí lo que está demostrando es de que lo que le hacía falta antes era autoconfianza. Como que se veía de menos, así que yo quiero ser piloto, pero me tienen aquí viendo simuladores, no puedo volar, que mi novia pues me mandó al carajo y me odia, que tengo este compañero que hoy es el nuevo novio de la ex y que es mi jefe y me está jodiendo. Pero, o sea, como que se sentía patético, pero aquí es como que no, yo soy vergón, y soy vergón sí, no por el anillo, sino que porque yo soy vergón.
Porque soy.
Mira el comentario ahorita aquí de Oscar Mejía en el chat. Parece que se basaron en este cómic para hacer la película con Ryan Reynolds.
Bueno, vos la viste, decís. Yo estaba diciendo en el chat que la viste, ¿no?
Sí, o sea, no, la bajé, la fíjate, al final ya no la vi.
Era alguna animada la que decías que ibas a ver.
Sí.
No perdás el tiempo, mejor.
No, la de Ryan Reynolds, esa es la que quería ver, porque sí me acuerdo que tenían muchas cosas en común. Bueno, todo lo de Kilowog y el entrenamiento, todo eso es bien similar. Creo que el malo no era el mismo, el malo era otro, no era...
Era Parallax.
Es similar de mala.
No, no era Hammond, ¿no?
Sí, sería Hector Hammond y Parallax.
Uh-huh.
Pero ahí sí se le Siniestro.
Era, pero qué película también más pura mierda. O sea, pero sí, similar el tenía bastantes similitudes.
Pero sí, la onda es que después de esto ya empieza la serie continua de, o por lo menos la relanzan, la serie de Hal Jordan, es que es la que continuó hasta los 90, donde fue Emerald Twilight, por cierto, que fue cuando se hace loco Hal Jordan y lo cambian por otro.
Mira, ¿y qué ondas que el abogado de Jordan es... ¿cómo se llama el otro? No, es... Guy Gardner.
¿Abogado?
No.
No,
no, él a lo mucho era profesor de educación física, una onda así, me acuerdo.
Ok, lo que pasa, ya sé lo que pasó. Yo sí leí el número 7 para... No, el número 7, cuando lo meten preso, ahí sí sale una escena que está con su abogado, lo visita en la cárcel y es Guy Gardner. Y yo solo me lo podía él de dueño de restaurante temático, pero eso es más reciente. Ok, pues, pero fuera de los seis de este. Ya ves, en la nueva continuidad hubieron más cambios.
Vale.
Bueno. Gardner. Pues sí, no, como serie no está muy buena.
No la recomendaría.
Y la historia es bien sencilla, bien lineal. Sí,
el malo no es muy memorable, tiene nada su cargo de hoyos en la historia.
Se lee extremadamente rápido, eso es lo único bueno, okay, quizás. Pero sí, cabal, te quedas como que, no hombre, ¿qué es esto? Cuando lo vas leyendo, ¿verdad? Es que un montón de hoyos y qué conveniente todo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Ahí sí, los retoques a la continuidad que le hizo Geoff Johns, siento que arreglaron un poquito el origen. Pues que le metió un poquito. Ahí sí le metió más que cómo lo afectó la muerte del papá, uh-huh, la relación con la familia. Metió más protagonismo, como decía Julio, con los hermanos de Hal Jordan y los sobrinos. También algo así de con la mamá, pues, porque muchos de los hermanos lo culpaban porque él se fue a ser piloto. Y la mamá tenía ese trauma de que, puya, mi esposo murió piloto y por eso, ¿y por qué estás haciendo vos piloto de prueba? Entonces hubo un roce ahí. Incluyó más a Siniestro en el origen, porque sí había introducido a Siniestro como el que entrenó bastante, o como mentor de Hal Jordan antes de que se hiciera malo. Uh-huh. Entonces, ponele que esta historia, pues, a pesar que no es nada memorable, por lo menos sirvió de base para que ahí le fueran agregando más cosas.
Ahí le agregaron.
Pero okay, sí, no fue hit como Año 1 o Man of Steel.
Sí. Este fue un miss. Pero ven, señoras y señores, con eso llegamos al final de este fabuloso episodio de Los Comic Hijos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros. Y gracias especiales también a Iván de Dios Pérez, al compadre Guico, a José Bilbao, a Giselle Silva, a Pichur, a Andrés Rosales Mendoza y a Strider Spinal por ser productores ejecutivos de este episodio. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comicicos.com y aprieta el botoncito de donaciones. Y si usted dona $50, grabamos un cassette para usted con el episodio que usted quiera. Usted nos dice y nada más.
La masita
más
le va a mandar un saludo virtual ahí.
Sí.
Un shake, pero no de la mano, no le va a sacudir la mano.
Que como dice que my milkshake gets all the boys in the yard. No sé cómo era la canción, pero algo así. Así que, porfa, comicicos.com, aprieten el botoncito de donaciones y ayúdenos a mantener el show al aire. Mara, pasen a bonito, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo salud.
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 Right, señoras y señores, hemos regresado porque queremos compartir con ustedes un trivia de la semana. Don Julius nos va a embadurnar la cabeza con basura, así que adelante, Julius.
Ok, en el inolvidable Detective Comics 322, uh-huh, estamos yéndonos al año 1963, escrito por Bill Finger. Paul Batman es convertido en un genio, pero un genio de la lámpara maravillosa. En esta historia,
oh my God,
hay un polvo mágico
que le echaron unos polvitos.
Son unos polvitos.
Pero mágicos.
Y eran mágicos.
Oh,
que se los meten en una bomba y se las tiran.
Uy, ¿a dónde se los meten?
En la bomba. Entonces, al explotar, convierten a Batman en un genio y queda atrapado en una lámpara maravillosa. Entonces, dado que es un genio, tiene obligación de darles tres.
Y la gatúbela. Se traba el óleo.
Se traba.
Tiene que ayudar a vaciar la bóveda de la mint, que sería del inglés, se refieren mint como el lugar donde se imprime dinero. Oh. Claro, Robin oye el plan y no me preguntes cómo, reemplaza todo el dinero de la bóveda por hojas de menta, mint también. Oh. Así que cuando el genio Batman se roba todo lo que estaba en la bóveda, le da un gran guacalón de puras hojas de menta. Bueno, sigue la historia. Robin le pide ayuda a la Batichica. Logran robarse el tercer deseo y Robin hace que Batman vuelva a la normalidad. Hace que le salve la vida y con eso vuelve a la normalidad Batman y detienen a los bandidos.
Ok. Bueno. Ese es el punto.
Sí, lo mejor. Ah, el batigenio.
Está bien. All right, Mara. Pásenla bonito. ¡Salud!
¡Salud!
¡Salud!